Y nos tomamos un tinto a esta hora con el expresidente Andrés Pastrana. En el año 1998, cuando él asume la presidencia, pues le toca una tarea muy difícil, y fue precisamente la de conseguir que Colombia recuperara esa certificación por parte de los Estados Unidos de la lucha contra el narcotráfico. Una tarea que fue compleja, pero que rindió frutos. Pero ahora, con este memorando de Donald Trump, otra vez, y lo decía María Isabel, y lo hemos dicho desde muy temprano, nos sentimos como si estuviéramos dando pasos hacia atrás, o por lo menos como si estuviéramos volviendo 20 años al pasado. Señor expresidente Andrés Pastrana, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días. A ver, yo creo que usted ha hecho el mejor resumen. Para muchos de los colombianos que a veces la historia, pues, o no la conocieron o no la recuerdan, como usted dice, en 1998... Ernesto Samper Pizano nos deja un país descertificado. Yo recuerdo como ciudadano que llevar el pasaporte de Colombia era una vergüenza. Nos paraban en todos los aeropuertos, nos detenían en todos los aeropuertos. Y en 1998 le quitan la visa al presidente de Colombia, Ernesto Samper, que todavía no la tiene. Qué más acto vergonzoso para un país que su presidente no pueda viajar a los Estados Unidos por su vinculación precisamente con el tema de la droga. Hacemos el Plan Colombia, logramos hacer una política bipartidista en los Estados Unidos, y el Plan Colombia produce sus frutos. Cuando yo llego en el año 98, Ernesto Samper me había dejado a mí como presidente y al país cerca de 180 mil hectáreas de coca. En dos años, entre el 2000 y el 2002, yo la reduje en mi gobierno a 90 mil hectáreas de coca, y el presidente Uribe, que continuó el Plan Colombia, lo deja en 40 mil hectáreas. Y mire lo que tenemos hoy. Como usted bien dice, retrocedimos 20 años. El presidente Santos le entrega a la FARC la fumigación. Pasamos de 40 mil hectáreas de coca y hoy estamos entre 200 a 230 mil hectáreas. El presidente Santos se lleva el premio de dejarle el país con la mayor cantidad de coca del mundo. Y esto, lógicamente, es el fracaso también del vicepresidente, que era el mejor policía del mundo. Lo que estamos viendo hoy es que en tres años tenemos los carteles más fuertes de la droga. El cartel de las FARC le abre la política a las FARC, no le pide los recursos para indemnizar las víctimas, y lógicamente hoy los Estados Unidos, el presidente Trump y el gobierno americano están pensando en la desertificación, que sería vergonzoso para el país después de que los Estados Unidos nos dieron la mano. Veo con preocupación además lo que el gobierno del presidente Santos hoy, que si los Estados Unidos está haciendo o no la labor. El Plan Colombia nace de la tesis de la corresponsabilidad. Los colombianos producíamos la cocaína o la coca, y los americanos la consumía. Y por eso es que creamos el Plan Colombia. Yo le digo al presidente Clinton, ustedes tienen que optar porque Colombia es un país pobre. Pero hoy lo que estamos viendo es que los Estados Unidos está haciendo su labor. ¿Puede hacerla mejor? Claro que la puede hacer mejor. Pero si los colombianos no la están haciendo, pues lógicamente se está inundando los Estados Unidos de cocaína.
Doctor Pastrana, pero más temprano cuando hablábamos con Rafael Pardo, él sí nos destacaba eso. Y es que pues el incremento de los cultivos en Colombia terminándose es porque en los Estados Unidos el consumo también está disparado.
No, la coca, por el contrario, ha caído en los Estados Unidos. Pero mire lo que pasa aquí, que en eso se equivoca el doctor Pardo. Es que vamos, hoy estamos en 200 a 230 mil hectáreas. Y le voy a dar las cifras muy rápidamente. El presidente Uribe le deja 40 mil hectáreas de coca al presidente Santos. En el primer año que se entregó a fumigación a la FARC, pasamos de 40 a 90. 90 mil hectáreas. En el segundo año pasamos de 90 a 150. Y este año que acaba de pasar, llegamos y se calcula entre 200 a 230 mil hectáreas. ¿Y qué es lo más grave? Que la FARC, que es el mayor cartel del mundo, multiplicó por 5 su producción, pero lo que es más grave es que multiplicó por más del 60% sus ingresos por la devaluación del PEC con relación al dólar. Entonces hoy tenemos la FARC como el mayor cartel del mundo, y la FARC con la mayor cantidad de recursos multiplicados por 60 para hacer política. Y aquí hay un tema muy grave, yo no sé si ustedes vieron, lo leí esta mañana muy rápido, la declaración del presidente Trump. En esto puso de cómplices a los gobiernos de Venezuela y de Bolivia. no solamente que son países que quedan en la lista buscando la desertificación, sino que ya los cataloga, que no solamente no están haciendo la labor, sino que son cómplices. Ojo, que están trayendo ahora un elemento distinto, que es el de la complicidad que puede ser llevada a elevarse a denuncias internacionales. Por lo tanto, aquí hay un tema muy difícil. Pero segundo, ¿qué es lo más grave? El presidente Santos, después de 15 o 20 años del Plan Colombia, de ser una política exitosa, de que el Plan Colombia, el mundo, los colombianos entendemos que salvó el Plan Colombia, porque gracias al Plan Colombia hay seguridad democrática, gracias al Plan Colombia hay familias en acción, gracias al Plan Colombia teníamos el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares y de policía. Y resulta que el presidente Santos mata el Plan Colombia, cosa que nunca entendimos los colombianos, y dice, voy a crear algo mejor que es el Plan Paz Colombia. Y mire el fracaso solamente en un año del Plan Paz Colombia, que pasa a cerca de 230 mil hectáreas de coca y que lo que va a dejar es que los Estados Unidos dejen de aportar recursos.
Expresidente, aquí en Washington lo que uno siente por parte de las autoridades es que hay molestia, pero siempre vuelven y dicen, pero Colombia es nuestro aliado más importante. Yo quiero que usted nos explique cuál es la implicación de que Colombia sea desertificado. ¿Qué sucede en el caso de que, como amenaza el presidente Trump, realmente nos lleguen a meter dentro de esa lista?
A ver, si esto... partamos de una cosa. Trump no amenaza. Cuando Trump dice algo, lo hace. Y eso... gústenos o no nos guste. Segundo, imagínese usted que en este momento no tengamos nosotros los recursos para poder combatir el tema del narcotráfico. El país no los tiene. Hoy todos los helicópteros que estamos utilizando, que los dejamos al presidente Uribe y al presidente Santos para la lucha contra el narcotráfico, son pagados por los Estados Unidos. Los aviones de fumigación eran pagados por los Estados Unidos. Las bombas, las armas que teníamos, entrenamiento, eran pagados por los Estados Unidos. Si los Estados Unidos nos desertifican y no nos dan estos recursos para combatir el narcotráfico, ahí sí que vamos a pasar de 200 a 400 o 500 mil hectáreas de forma inmediata, porque Colombia no tiene los recursos para combatir el narcotráfico. Y es más, si los Estados Unidos lo consume, tiene que seguir aportando. Entonces aquí, simplemente para poner datos, yo recuerdo cuando estaba en la presidencia, una hora de helicóptero Black Hawk vale, Juan Pablo, 4 mil dólares. Hoy en día puede estar más costosa. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para mover nuestros helicópteros, para mover los aviones, para mover el personal de transporte? En fin, eso sería lo más grave que le pasa a Colombia. Por ahora, el brazo político del cartel de las FARC es el nuevo partido. Y ese brazo político hoy está multimillonario, billonario en dólares, no en pesos, para hacer política. Y eso es lo que nos deja el presidente Santos y el vicepresidente Naranjo a los colombianos, una guerrilla absolutamente fortalecida. A las disidencias, a mí me llamó ayer la atención y lo puse en mi tweet, que ya hay división inclusive del proceso de paz al interior de las FARC. Y las disidencias de las FARC son las disidencias que manejan los cultivos de la cocaína y el negocio de la droga.
Expresidente, usted dice que el gobierno le entregó la fumigación con glifosato a las FARC, pero sí ha dicho en repetidas ocasiones que esto no se negoció en La Habana y que esa suspensión fue a raíz de la alerta que sacó la OMS sobre el herbicida.
No, es mentira.
¿Esto no es más bien una respuesta a ese problema de salud? ¿Es más bien prevenir y no entregarle a las FARC una fumigación con glifosato? Que además
no,
sí se está haciendo.
Mentira,
pero no
mentira.
A él.
Eso es mentira, es que la de la fumigación era imposible por muchas razones. Nosotros también iniciamos la erradicación manual. Esa es la mentira que nos quiere meter el presidente Santos y el vicepresidente Naranjo, que la fumigación, si todos ellos la respaldaron y siempre se respaldó y nunca se ha logrado demostrar el daño que eso producía. Si los primeros, es un presidente el que tiene la responsabilidad si hay un daño. Los Estados Unidos, en muchas ocasiones el glifosato es utilizado en muchos cultivos, inclusive los Estados Unidos, ellos, yo recuerdo, planteaban alternativas que no eran válidas para la erradicación y que nunca se las aceptamos porque podía afectar el ser humano y podía afectar nuestro medio ambiente. Pero lo que es clarísimo es que las cifras son claras. Las cifras hablan por sí solas. Si usted mira en el momento en que, bueno, es que esto es lógico, la FARC siempre exigió al gobierno colombiano y el gobierno colombiano nunca pidió una contrapartida a las FARC. Entonces, fíjense, las FARC es la misma que promociona la droga, porque les dice, si ustedes cultivan su hectárea, sus dos, sus tres hectáreas, el proceso de paz, el gobierno les va a dar recursos para erradicación y van a obtener recursos. En fin, ese es un tema en que claramente hoy, y esto es gravísimo, porque tenemos el país que está produciendo, el presidente Santos se lleva esa medalla, la de ser el presidente que nos deja el país que produce mayor cantidad de coca en la historia del mundo, que son 230.000 hectáreas en Colombia, y lógicamente nos deja el brazo político armado de las FARC, mayor cartel de la droga, lleno de recursos para hacer política.
Presidente, quiero aprovechar que lo tenemos en línea para preguntarle sobre otro tema muy delicado y tiene que ver con el escándalo de Odebrecht. Usted y el expresidente Álvaro Uribe enviaron hace unos días una carta a las autoridades en las que hacen una serie de preguntas sobre el supuesto ingreso de millonarios recursos de la empresa brasilera a la campaña Santos Presidente 2014. En estas preguntas, presidente, ustedes hablan de nombres, apellidos y además cifras con pesos y centavos. ¿De dónde viene esta delicadísima información?
Bueno, usted es periodista y yo también, Lucas. La primera mandamiento del periodismo, ¿cuál es? No revelar sus fuentes, ¿cierto? Y yo soy periodista, yo no revelo fuentes, ¿no? Que es lo que me hace, pues, lo que me gusta también, que es hacer el periodismo. Pero a ver, mire, lo que me preocupa a mí es que, perdón, el periodismo investigativo, ¿dónde está? ¿Dónde están? ¿Quiénes son los nombres que nosotros dimos con el presidente Uribe? Investíguenlos. Fíjese usted, Esteban Moreno duró 15 días por fuera, y después nos damos cuenta, y esto es una cosa, tanto el presidente Gaviria como Simón Gaviria, ya que los periodistas investigaron, tienen que aclararle al país por qué este señor estaba, cuál fue el papel de César Gaviria, el expresidente, como jefe de la campaña de Juan Manuel Santos, cuál es el papel que está desempeñando y que desempeñó Simón Gaviria como director de planeación en las formaciones que nosotros damos. Nosotros simplemente hacemos preguntas, esperamos que haya respuestas, hasta el momento no hay respuestas. Y que los periodistas investiguen, ¿no? Eso, de eso es lo que se trata, de hacer preguntas y a ver si tenemos o no la razón. Si no la tenemos, bueno, no la tuvimos. Pero si la tenemos, qué bueno que el país lo conozca.
Presidente, lo que sabemos es que esta información no proviene de Colombia. La Fiscalía aún no tiene en poder esta información de la que usted habla y la que remitió la carta, la base de la carta que remitió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Esta información proviene directamente de los Estados Unidos?
Ya la tiene la Fiscalía. Yo creo que eso es lo importante. Y por eso nosotros hicimos estas preguntas con el presidente Uribe en esta comunicación. Pero Lucas, por nunca vaya a revelar sus fuentes, Lucas. Le doy ese consejo. Yo nunca la revelé como periodista. Por eso tuvimos, pues yo creo que en los noticieros en que yo participé tuvimos siempre tanto éxito, pero nunca revelar la fuente.
Presidente, y otro tema es la solicitud que usted le hizo al Consejo Nacional Electoral para revivir su movimiento político. Este, de materializarse esta devolución de la personería jurídica a su movimiento, ¿usted presentará listas al Congreso de la República?
Esa es una opción importante. A ver, yo creo, Lucas, y gracias por esa pregunta, a ver. Los acuerdos de La Habana establecen es que todos los partidos que perdieron su personería política, que todos los partidos que dejaron de existir tengan la posibilidad de que puedan recuperar esa personería jurídica. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es, ¿por qué a la FARC? ¿Por qué la FARC puede tener un nuevo partido político y no el resto de colombianos? Hay muchos colombianos que quieren crear su movimiento político en contra de la FARC, en contra de los planteamientos de la FARC, eso es válido. Y otros querrán crearlos de acuerdo con la FARC, otros partidos que puedan tener tendencias semejantes. Los acuerdos sí están en una norma constitucional. Por lo tanto, la norma constitucional lo que establece es la igualdad en elegir y hacer elegido. Y por lo tanto nosotros lo que estamos esperando es que se devuelva esa personería jurídica a la nueva fuerza y que hay otros partidos, como parece que hay otros partidos que están aspirando a eso, la puedan tener, y eso nos da la posibilidad de presentar, si queremos, listas al Congreso